Los invito a que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Lamentaciones. Hoy vamos a estudiar un pasaje de la palabra del Señor. Le decía a Brian que si me ve que me caigo, me recoja. No crea que el Espíritu me botó. Es que a veces no me cuesta estar parado mucho tiempo. Y entonces le digo, Brian, si me ves caer, vienes y me recoges porque me caí, ya no aguanto. Y nada más le dio risa. Yo pensé que me iba a decir, sí, pastor, le ayudo. Pero me dijo, sí, sí, pero se fue para allá. Así de que si me ve tirado, venga y me levante, ¿ok? Y me sienta aquí en esto y entonces así podemos seguir predicando para el Señor. ¿Amén? ¿Lo encontraron? Lamentaciones capítulo 3, hermanos. Hay un pasaje, capítulo 3, verso 24 al verso 26. Quiero meditar en él, hermano, porque hoy vamos a hablar de algo que creo que es una parte interesante para nuestras vidas. No mucho hablamos de esto, pero creo que es una buena oportunidad para podernos conectar y entender un poco lo que esta palabra tiene. ¿Llegaron? Capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, verso 24, le dije, ¿verdad? Al 26. Son solo dos versos, hermano. Dice la palabra del Señor así, de esta manera. Mi porción es Jehová. ¿Dijo quién? Mi alma, ¿verdad? Por tanto, en él esperaré. Ok, vamos a hablar un poquito, hermano, de principios bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a entender esto. 25 dice, bueno es quién, ¿para quiénes? A los que en él espera. ¿El alma qué? Que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de quién, hermano. De Jehová. Bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud. Ayúdeme a hacer una oración. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Es tu palabra, Señor, es el consejo tuyo. Es lo que necesitamos, Señor, oír de ti, oh Dios. Queremos, Señor, queremos oír de ti, oh Dios. Queremos que tu palabra en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, encuentre un lugar, oh Dios, y nos cambie, nos transforme a esa imagen, Señor, que dice el libro de Efesios que tú quieres que nosotros seamos, oh Dios. Estamos aquí, oh Dios, porque necesitamos de ti. Algunos hermanos no pudieron estar con nosotros, pero también, Señor, obra en sus vidas y en sus corazones. Que tu palabra sembrada en el corazón de mis hermanos, Señor, lleve por el fruto por el cual tú me la has dado a mí y yo la pueda sembrar en ellos, oh Dios. Es tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos quites todo pensamiento que pueda estorbar, que pueda cambiar, Señor amado, la interpretación que tú tienes en ella, oh Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, apunte este capítulo, hermano, porque creo que es de mucha ayuda. ¿Alguno de ustedes lo ha leído antes? ¿Lo ha leído antes? ¿Verdad que sí? Yo creo que la mayoría que conocemos al Señor lo hemos leído antes. Amén. Hoy quiero empezar y vamos a hablar un poquito acerca de lo que la palabra nos enseña. Y dice, el verso 24 dice, mi porción es Jehová, o mi parte es Jehová. le dijo, usted sabe que David decía que en el Salmo dice, oh alma mía, espera en Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo pensé que era malo hablar con el alma de uno, pero entiendo, hermano, que al David decir a su alma, o se estaba hablando a él mismo, y le está diciendo, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho, no te olvides. Hermano, es que es tan fácil en medio de cualquier situación, hermano, que nos olvidemos lo que Dios ha hecho. Porque a veces podemos pensar, o el hombre sin Cristo, o a veces el hombre que tiene a Cristo en su corazón, puede llegar a pensar que por su fuerza, por su inteligencia, por su capacidad, por todo lo que ha aprendido, puede empezar a desprenderse de esa parte donde ya no decimos gloria a Dios, sino qué bueno que yo lo pude hacer. Entonces tenemos que aprender que nuestra vida como cristianos, hermano, corremos a veces peligros de olvidarnos. Él es el que da y Él es el que quita. Y Él es el que agrega y es el que vuelve a quitarte si no tenemos ese cuidado. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poquito acerca de esto, hermano, ¿verdad? ¿A quiénes de ustedes les gusta esperar? Honestamente y legalmente. ¿A quiénes de ustedes les gusta esperar? ¿Hermanos? ¿Y los de este lado? Yo creo que a ninguno le gusta esperar, ¿verdad? A ninguno de nosotros, hermano, no nos gusta esperar. ¿Por qué? Porque, ¿sabe que una de las cosas que yo estaba leyendo acerca de esto, y hoy vamos a hablar un poquito, hermano, cómo debemos esperar, ya sea, hermano, que usted compre algo, o ya sea que está esperando que Dios haga algo. Usted sabe que a veces uno aprende a esperar en la forma y la manera en la que uno entiende, ¿verdad? Es decir, le dicen a uno, espere, ahorita va a salir el doctor, o espere, ahorita va a suceder esto. Entonces, lo normal es que a lo mejor uno tome una silla y se sienta, ¿no? O a lo mejor, como algunos empiezan a caminar en la sala de espera para arriba y para abajo, parece como león enjaulado, ¿verdad que sí? O a veces, hermano, podemos tomar una actitud, ¿verdad que sí? Donde en vez de esperar, nos desesperemos. Hay dos formas que podemos ver. Pero hoy yo quiero que usted y yo, hermano, aprendamos a ver una cosa que es muy importante, hermano. Lo último que nosotros podemos, nos gustaría hacer es esperar. No sea, hoy aquí ya no, ¿verdad? Hoy yo no sé cómo están los bancos aquí en los baños. Pero uno llega a Madera, y encuentra dos en el banco. No, dice, ya la hice, ¿verdad? Uno, dos y ya se acabó. Pero cuando hay el primero de mes, usted llega a las 12 del día, es mala hora para llegar a cambiar el cheque o hacer una transacción. ¿Por qué? Porque encuentra usted 10. Y si encuentra 10, como estamos tan desacostumbrados, hermanos, a que todo se nos hace rápido, ¿verdad que sí? Y luego vivimos en el país, hermanos, donde todo es así, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas cuando cocinaban los frijoles allá en... allá? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Se acuerda, verdad? ¿Eran cuánto? ¿Dos o tres horas? Todo el día. Y luego había que andar... sí, pues si le ponía dos carboncitos, ¿no? Dos leñitos también. No. Y luego había que andarle sople y sople, ¿no? Porque si se le apagaba el fuego, olvídese, va para más tiempo, ¿verdad? Aquí no. Aquí usted compra un bote de frijoles y lo abre. Es que sí hay unos, hermano, hay unas, sí. Y lo abre, ahí está. Lo abre, lo pone en el sartén, en 5 minutos, ya está. Bueno, lo va a hacer más crítico. Los burritos, los frisados, ¿sí o no? Compré un paquetote así de burritos frisados, de chimichanga o lo que sea, ¿verdad que sí? Los mete al refrigerador, entonces, usted sabe lo que le estoy hablando. Entonces, agarra dos, ¿verdad que sí? Aunque estén bien congelados, que parecen piedras, los tira al microwave y entonces, a los 5 minutos, ya está la cena, ya está la comida. Pero lo que quiero decir, hermano, es que vea que hoy nosotros tenemos que recordar, hermano, la importancia de seguir aprendiendo a esperar en Dios, en nuestro Señor. Nosotros vivimos en un país donde todas las cosas son así, hermano. Mire, el otro día le decía yo a mi hija, quería comprar algo en Amazon. Y ya aprendí que la palabra clave es en cuántos días llega. Entonces, Amazon tiene un envío, y ya estoy haciendo propaganda, Amazon tiene un envío de, puede ser una semana, como pueden ser, y le dan una fecha ahí, ¿verdad? Y uno cuando ve la fecha, porque ya estamos acostumbrados, y es lo que quiero ayudarle a entender, hermano, las cosas del mundo no las podemos vivir como en la iglesia. Nuestra relación con Dios no la podemos vivir como que viviéramos las cosas del mundo. Usted ve la fecha y dice día 18 o 20, y dice, oh, tanto se va a tardar. Entonces hay una forma de que le llegue en 3 días Y dice, ¿tres días? Y entonces hay otra donde le dice, al otro día se lo pueden llegar. Estamos tan mal acostumbrados, hermano, de que queremos que todo sea como rápido. Ya no queremos esperar. Lo normal ya no es esperar. Lo normal es tener las cosas rápido. Okay. Entonces, hermano, aprendiendo un poquito de esto, hermano, yo creo de que a veces nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar. ¿Usted sabe que una pareja de jóvenes que tiene ganas de casarse, en una gran mayoría, hermano, ya no esperan casarse? La mayoría ya o van en busca de tener relaciones sexuales o ya las tuvieron. Mucha gente ahora ya no espera el matrimonio. Oiga, ya no espera el matrimonio. Porque ya no es, eso es para los de rancho, ¿no? Eso era para aquellos, aquel tiempo, aquella época, ¿verdad que sí? Hoy es más rápido descubrir ya tantas cosas, hermano. Pero esos cambios, en vez de beneficiar al hombre, a la iglesia y al propio cristiano, hermano, le ha hecho daño. ¿Por qué? Porque ya no podemos esperar. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Salmo 27, hermano, les voy a invitar a que leamos. Acuérdense entonces, la Biblia dice, en él esperaré, Jehová es bueno, en él esperará mi alma. Tenemos que aprender, hermano, a seguir esperando en nuestro Señor Jesucristo. No podemos confiar en nuestras fuerzas. Mire lo que dice el Salmo 27. Y me estaba leyendo esta semana, verso 14, hermanos. Okay. Dios regularmente, hermano, nos habla constantemente a tener que aprender y seguir aprendiendo. Y se lo voy a volver a repetir, a esperar. 27, Salmo 27, verso 14. ¿Ok? Entonces, hermano, mi pregunta para ustedes sería, ¿está usted dispuesto a seguir esperando en Dios o seguiremos cometiendo los mismos adelantos, le voy a decir? ¿Por qué? Porque a veces es tan difícil esperar en el Señor. ¿Estamos de acuerdo o no? Mamá, ¿usted cree que es fácil esperar en el Señor? No es fácil, hermano. No es fácil. Y vamos a ver, hermano, pero lo que dice el Salmo, y luego le voy a dar un ejemplo de por qué nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Esperar, hermano, es tener paciencia. Paciencia que no muchos ya no la tenemos. Esperar es calma. ¿Nunca le ha dicho a alguien usted, cálmate? Cálmate, ¿verdad? La paciencia es algo que no está ya en el diccionario o en la mente de muchos, hermano. Aún la gente de la iglesia, hermano, hemos perdido la paciencia. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, tiene mucha influencia las cosas que nosotros vemos a diario, ¿verdad? Yo vivía en Los Ángeles también, hermano, y si hay algo que a mí me molestaba es llegar a un block o una casa, o un barrio, y entonces usted voltea a ver, ni un parqueo, ¿verdad? No, Martín. Y va uno y le da la vuelta así, y en el otro, nada. Y medio ve uno que se mete a alguien, este se va y llega uno así, y no, acomodar el carro y darle otra vuelta. Entonces llega un momento, hermano, en que nosotros como personas podemos perder esa paciencia. Y la paciencia, hermano, es algo que nosotros como hijos de Dios no debemos de perder. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el Salmo 27, verso 14. Dice, ¿lo encontraron? Dice, ¿aguarda en quién? En Jehová. ¿Y qué más? Esfuérzate y aliéntese tu corazón y vuelve a repetir, el salmista vuelve a repetir, ¿qué cosa? Sí, espera en quién. En Jehová. Ok, entonces estamos de acuerdo, hermano, que a veces esperar, hermano, por cosas materiales nos desespera. Queremos, si tenemos que pagar el doble por que nos lo traigan al otro día, lo pagamos, porque no tenemos tiempo para poder esperar, ¿ok? Pero David nos ayuda a recordar entonces, hermano, de que el Señor, es interesante, hermano, porque muchas veces el Señor nos habla acerca de esperar, de esperar. Tienes que esperar, espera. yo les compartía a los hermanos y les decía, usted sabe que David, el rey David, cuando Samuel va y lo busca para ungirlo como, como rey de, el futuro rey de Israel, dice que está con las ovejas de su papá, están los hermanos, y Samuel tiene que esperar porque pregunta, ¿hay uno más? ¿Verdad? Y dice, sí, sí, hay uno que anda allá pastoreando las ovejas, y van y vayan, porque ese es el que falta uno. Yo no me voy. Pero lo que quiero rescatar de esta historia es que cuando Samuel unge a David como rey, yo le voy a hablar un poquito del proceso en el que David es ungido como rey y cuando llega a ser rey. Ese espacio que hay de aquí a aquí, hermano, es el que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque Samuel unge a David, y le hace todo lo que Dios le dice y ya. ¿Verdad? Y si usted sigue leyendo la historia, o nosotros podemos compartir la historia de esa forma y de esa manera, David es ungido como rey y luego nos pasamos al otro, a la otra parte de la historia y pudiéramos ver a David como rey. Pero usted sabe que no fue así. A David lo ungieron en cierto tiempo y después de 13 años, aproximadamente 13 años, David llegó a ser el gran rey sobre Israel. Lo que quiere decir, hermano, no es que la Biblia nos lo encubra o no nos lo deje saber. Lo que tenemos que aprender, y es lo que yo quiero aprender juntamente con usted y seguir aprendiendo, hermano, es que David tuvo que esperar el tiempo en su vida que Dios lo tenía listo. David no empezó ni antes ni después, sino empezó en el tiempo correcto en el que Dios había señalado que David iba a ser el rey de Israel. Pero ese espacio, hermano, de esperar, hermano, tenemos que entonces aprender juntamente con él, porque David dice, aguarda Jehová. Es decir, aguardar es esperar en Jehová. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros, por no esperar en Dios, hermano, ¿a ustedes les gusta el plan B? ¿Quiénes de ustedes utilizan plan B? ¿Sí saben lo que es plan B, verdad? ¿Sí o no? ¿O no saben lo que es plan B? No, ¿qué? Plan B es lo que Dios no usa. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y ese plan no lo va a cambiar por nada. Nosotros cambiamos el plan A por el B. O sea, el B es la reserva. Por si no resulta, por si no sale, por si no me alcanza, tengo el plan B. ¿Ok? Y eso muchas veces, hermano, esos planes B nos ayudan a nosotros a entender que los tenemos por falta de no esperar en Dios. Se lo voy a explicar de esta manera para que me entienda. Yo sé que ya me entendió, pero le voy a dar un pensamiento. Dice Dios, la escritura nos ayuda, dice que Dios fue a donde estaba Moisés en la zarza que ardía, ¿verdad? Y le dice Moisés, ven, Dios llama a Moisés. Y en la zarza, ahí la zarza le habla y Dios le comunica a Moisés el plan que Dios tiene para con su pueblo, ¿sí? Y dice, tú vas a hacer. Y le dice, tú eres el libertador, ¿ok? Cuando uno lee esa porción, hermano, debe de entender, hermano, que Dios fijó sus ojos en Moisés. Moisés fijó sus ojos en Aarón. Para Moisés, el plan B era Aarón. ¿Por qué? Porque como yo no sé hablar y como yo no sé decir las cosas y como yo no puedo y como Dios sabe y Dios me conoce, entonces, ¿sabes qué? Moisés se le ocurrió. Porque yo creo que fue una buena ocurrencia. Y le digo, ¿sabes qué? Aquí está Aarón porque habla con Dios y le dice, mira, Señor, yo no sé hacer todo eso. ¿Verdad? Entonces Dios le dice, ok, vamos a trabajar con Aarón. Pero ¿sabe una cosa? Moisés y Aarón. ¿Usted ha leído que Dios le dice a Moisés, te voy a sustituir por Aarón? No. Dios sigue trabajando ¿con quién? Con Moisés. Porque al que llamó fue ¿a quién? A Moisés. Dios no tenía un plan B. El que tenía un plan B era Moisés. Porque si no me sale a mí, entonces este sí lo puede. Hermano, yo cuando estaba entendiendo esto, me gustó, ¿sabe por qué? Porque es cierto, David era el escogido. El pueblo escogió a, ¿cómo se llama? El güero alto, a Saúl. Y dice que era de gran parecer, porque le gustó al pueblo. Y entonces entendemos que muchas veces, hermano, el pueblo puede equivocarse al escoger una persona cuando Dios tiene destinado a otra persona. David era el que iba a ser el rey de sobre Israel. El pueblo, si uno lee la historia, se da cuenta de que el pueblo dijo, ¿verdad? Nosotros queremos uno como aquellos. Si aquellos tienen un güerito, nosotros también queremos un güerito de líder. Y agarraron, y es más, Saúl ni quería, ¿verdad? Se escondió. ¿Él fue el que se escondió? Ya ni me acuerdo. Pero llegó a ser rey porque el pueblo lo pidió, no porque Dios quería. Plan B y plan A, hermanos. Sin embargo, hermano, tenemos que entender, porque quiero leer esta parte para poder entender. Cuando no comprendemos la importancia de saber esperar y preferimos recibir de lo que deseamos de una manera inmediata, Dios tenía preparado a David. Y el pueblo quería algo porque vio que ellos tenían uno. Usted sabe que Saúl metió al pueblo de Israel en problemas serios. En serios. David dice en el Salmo, dice, aguarda a Jehová. O sea, ¿espera en quién? En Jehová. Esperar, hermano, es un principio bíblico. Un principio es algo que Dios dice que es de importancia para nuestras vidas. Cuando usted aplica esos principios o esas normas, hermano, y las mantiene, se va a dar cuenta, hermano, que si no las deja de practicar, le van a ayudar. Por eso es que David dice, aguarda, o sea, espera, esperemos en Jehová. Esperemos, ¿por qué, hermano? Porque la clave para nosotros, hermano, recibir todo lo que nosotros, mire, ¿cuántas promesas nos imaginamos que existen en la Biblia? Hay muchísimas, hermano. ¿Sí? Pero por no, hermano, esperar en ellas, entonces muchas veces no nos podemos nosotros ser bendecidos por esas promesas que Dios tiene para nosotros, porque nos volvemos otra vez a adelantar, nos volvemos a cansar, nos desesperamos y no vemos, hermano, el resultado de lo que hemos nosotros pedido y orado. Le voy a contar un día estos días que no quiero acordarme, pero me sirve de ejemplo. Eran las 3 de la mañana y ahí estaba yo en mi cama y le decía, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué está pasando conmigo? No sentía mi cuerpo, mi dolor de cabeza, huesos y una desesperación. Sentado, y él decía, Señor, tu palabra dice que sobre los enfermos pondrán las manos, tu palabra, y empecé a recordar, hermano, todos los textos que hablan de sanidad, y tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, y Señor, y tu palabra dice el que toca recibe, y empecé, hermano, a darme cuenta de que sí conozco la palabra de Dios, sabía la palabra de Dios, hermano, y pero no pasaba nada. Pues no pasaba nada. Me llevó media hora orando, llorando. Me arrodillé, me paré, encendí, oía música. Era una desesperación por no ver, hermano, la respuesta de Dios. Entonces entendí y leí esto y dice, espera en Jehová. Si hay algo para nosotros difícil, hermanos, en la enfermedad o en cualquier circunstancia que nosotros pasemos, es esperar en el Señor. Se lo podemos recomendar a todo mundo, pero cuando te toca a ti esperar en el Señor, te desesperas. Y David por eso es que habla y dice, y lo vuelve a repetir, usted sabe que esperar tiene que uno hacer el esfuerzo. Yo no tenía plan B. A las 3 de la mañana, ¿a dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? ¿A quién voy a despertar? Mi esposa estaba igual o peor que yo. La despierto, se imagina, ella necesita descansar. Entonces, de la única forma que yo podía entender es, Dios tú me estás enseñando algo. Me estás enseñando a que debo de esperar. Conozco la palabra de Dios. Sé quién eres tú. Sé que puedes con que muevas tu mano así. Tan solo Dios lo podía hacer. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Y hablo de esto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no comprendemos lo que es esperar en Dios. No hemos aprendido a esperar en Dios. Si nos cansa estar en una línea o esperar un producto, no debemos de cansarnos de esperar en Dios. Por eso es que David dice, esfuérzate. Usted sabe que cuando uno está más preocupado y necesita más de Dios, hermano, es más fácil tirar la toalla, como se dice. Usted sabe que hay mucha gente, hermanos, que empieza a venir a los caminos del Señor y porque no ve cambios en su vida se van. Yo conozco mucha gente que me ha dicho, y sí me lo han dicho, es que yo no cambio. Yo sigo siendo igual, sigo siendo el mismo mentiroso, sigo siendo el mismo esto, sigo siendo la misma persona, no cambio. ¿Sabes una cosa, hermano? La Biblia dice así, y quiero hablar un poquito de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Dice que es una nueva, ¿qué? Lo creas o tú no lo creas, eres una nueva criatura. Y tenemos que vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús. A veces, hermano, en algunos se ven los cambios, en otros no se ven los cambios. Pasan años. Yo conozco gente, y no le asuste, no se sorprenda. Yo conozco gente que tiene años, hermano, años, conociendo al Señor y todavía fuma. Todavía dice malas palabras. Todavía tiene una actitud como que no fuera cristiano. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios nos va a cambiar cuando nosotros permitamos que entender lo que es tener cambios en nuestra vida, hermano. Tienes que esperar. Nosotros, hermano, normalmente queremos que la gente venga, y yo le digo porque yo lo he pensado muchas veces. Viene a la iglesia ya el otro domingo, ya sabe cantar, diezmar y ofrendar y hacer muchas cosas. Eso no pasa. Algunos de ustedes tienen algunas cosas que han orado por años en sus vidas, su carácter, su forma de pensar, su forma de interpretar las cosas, la vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Luchamos o no luchamos con eso? Ahora, porque usted no le cambia, usted va a decir, no, pues no cambio, me voy. Tenemos que seguir esperando que Dios obre. 3:00 a.m, le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo he de seguir esperando eso? Bueno, me llevé la semana. Llevaba a la mitad, empecé a hacer esto. Pero las respuestas de Dios llegan, hermano. ¿Sabes cuándo? Cuando hemos aprendido. Cuando usted ya aprendió. David aprendió. Ustedes, si no lo hemos leído, y quiero pararme en eso un poquitito. Usted sabe que Saúl se convirtió de enemigo de David, ¿verdad? Se convirtió. Y David no tenía en el plan tener enemigos, porque la Biblia dice que era como un pastor que amaba a sus ovejas. Sin embargo, porque a la gente un día se le ocurrió cantar, después de que mata a David a Goliat, a la gente se le ocurrió cantar un canto y decir, David mató. Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. ¿Usted sabe lo que representaba eso, hermanos? Cuando Saúl oyó y dijo, a ver, ¿con qué hay competencia? No. David no lo hizo por quedar. David dice, tú vienes a mí, y más bien David cuando sale y dice, yo vengo contra ti porque tú vienes en contra del ejército, del Dios, y le explica, yo tengo una razón para pelear contra ti. Y Saúl dice, con que ahora tenemos competencia. Entonces, Decir David, ese hombre calmado, vamos a ponerlo de esa manera, aunque era violento cuando llegó a ser rey, ahora tiene un enemigo. Y todavía no era rey. Solamente lo habían ungido como rey. Tenía la promesa que iba a llegar a un rey, al ser el rey. Entonces, esa parte, hermano, y me gusta esto, y se lo quiero recordar porque la mayoría de ustedes lo saben. Dice que hay un momento en la parte donde David entra en la cueva donde está Saúl. Acuérdense, es su enemigo. Saúl dice que lo quería matar, y así dijo, lo voy a matar. O sea, Saúl había dictado matar a David. Y sabe que un día se encuentra Saúl dormido y David despierto, con una espada. ¿Y sabe qué es lo único que hace David? Le corta un cachito, ¿no? Le corta un poquito. Y eso también le causó problemas a David. Porque le dice Dios. Aunque David dice primero, te tuve en mis manos. Te tuve en mis manos. Lo pudo haber matado. Sin embargo, Dios le dice a David, ¿por qué has tocado a mi ungido? David se metió en un problema. No solucionó el problema, pero se metió en otro problema. ¿Por qué? Porque su tiempo no había llegado. Él tenía que esperar. Él tenía que esperar. Iba a llegar a ser el rey de Israel. Lo iba a llegar a ser. Porque el que lo había ungido era el profeta de Dios. Era el hombre de Dios. El que hablaba por parte de Dios. Sin embargo, le hablo esto, hermano, para que vea entonces, hermano, de que esperar en Dios de aquí al cumplimiento de las cosas que Dios quiere, tenemos que, hermano, trabajar, tenemos que aprender cómo caminar, cómo vivir, cómo esperar en el Señor que la respuesta llegue. Le voy a decir esto porque creo que vale la pena que se lo diga. Desde el primer momento, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice de esta manera. Dice, de modo que si alguno se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Es decir, hermano, cuando yo o tú hacemos oración y pedimos por algo que nosotros sabemos que Dios tiene, puede contestarnos, hermano, le voy a decir esto. Usted se hace responsable de esa oración que usted hizo. Porque si yo me acerco a Dios y creo que Dios me va a sanar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Creer y esperar. No, pues Dios no me contesta. Mire, hermano, le voy a decir con todo mi corazón. Más de uno, dos, tres nos aconsejaron. Y me dijeron, pastor, vaya al médico, que le den una medicina, que le den algo. Y no es que sea yo testarudo, ni orgulloso, ni nada de eso. Y yo le dije, no le dije yo, pero pensé, no voy a ir. Y no fui. ¿Sabe una cosa, hermano? Porque aquella noche, cuando estaba ahí, le dije, Señor, tú puedes. Tú puedes. Yo sé que la medicina me va a ayudar. Yo sé que me va a restablecer tal vez un poco más rápido. Pero yo quiero seguir aprendiendo a esperar en ti. Fue el tiempo más difícil, hermano. Pero es el más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el único, en ese dolor, en esa angustia, en esa desesperación de ver que no cambia la cosa. Hace unos meses mi hija me decía, papá, no cambia nada, sigue igual. No hay yo qué hacer. Le digo, espera. Papá, es que no es fácil. Hay que esperar en el Señor. Le dije hace un rato, uno de los trabajos o una de las cosas más difíciles para el cristiano no es diezmar. No es ofrendar, no es cantar, no es aprender a predicar, no es aprender a amar a los demás. Una de las cosas que yo encuentro que para algunos es difícil, hermano, es esperar en el Señor. Porque algunos se van, porque no ven cambios, porque siguen siendo los mismos, son los mismos. No, hermano, espera en el Señor, espera en el Señor. Tú no sabes si en un día, dos días o pronto la respuesta va a llegar. Por eso es que David dice, esfuérzate. Es decir, hermano, usted ve las cosas mal. Es decir, yo en vez de verme mejor, me sentía, después de haber orado, dije, mejor, no pensé, mejor no hubiera orado. Pero oré, hermano, y al otro día no me podía ni levantar. Le platicaba un rato a Brian y le decía, la casa de nosotros, hermano, de los dormitorios, al comedor está un poquito larguito, ¿verdad? Y yo, Irma me decía, ven a comer, hermano. Yo haga de cuenta como que miraba la de ahí, de la entradita esa hasta allá, hermano, lo miraba como que un kilómetro o una milla, lo miraba tan lejos. Y ella me decía, ven, ya está. Y yo le decía, espérate, ahorita voy. Pero ven, porque se va a enfriar. Y era una tortilla con queso. Y solo llegué ese día a la esquinita y casi lo vomito todo. Pero aprendí una cosa. Y es lo que David me está diciendo a mí. Y le dice a usted, esfuérzate. Esforzarnos, hermano, esperar no es fácil. Pero tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte, porque ya vimos. Y David dice, aguarda en Jehová. Y luego dice, esfuérzate. Hermano, es que, lo vuelvo a repetir, hace años esperar un paquete era de meses. No meses, pero era de varios días. ¿Qué esfuerzo haces si solo ves así y ves el carrito del Amazon o el UPS? Ya. No. Ahora, hermano, hasta te lo ponen en la puerta de la casa. ¿Qué esfuerzo hacemos, hermano? No hacemos ningún esfuerzo, hermano. Entonces, ¿qué daño nos ha hecho, hermano? Los tiempos que vivimos nos han hecho mal. ¿Por qué? Porque hoy no queremos esforzarnos. Esperar en Dios. ¡Ay, pastor! ¿Qué? Pero Dios dice, esfuérzate. Y luego dice, aliéntese su corazón. ¿Sabe lo que es alentar, hermano? Usted sabe que la parte más fácil también para un cristiano es desanimarse, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? No, alguien, no, ya soy bueno. Sí, hermano. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Es bien fácil, porque el diablo es astuto, porque sabe cómo, por dónde, a qué horas desanimarte. Y lo logra. Y logra. Si hay algo que, hermano, que yo, gracias a Dios, no lo dije, no sé si el hermano lo dijo, Señor, yo ya estoy listo, llévame. Yo no dije así. Porque sabía que confío en un Dios y sé que todavía hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer, hermano. Entonces, yo decía, me tengo que esforzar, hermano. Y cuando estaba, no le miento, estaba recargado en la puerta, en la esquina de allá, hermano, y decía, Señor, ¿y a qué hora llego allá? Y le di, y parecía un bebé, hermano. Y no, es, se lo cuento para, no para, para que le dé lástima, sino las fuerzas se acaban, o no, hermano. Y siente uno que cada paso que da es como que vas a, como que le vas a, y no, hermano. Entonces David dice, esfuérzate. O sea, sí es cierto, hay que esperar, pero te van a ganar otras cosas, pueden ocupar otras cosas en tu vida, en tu corazón. No va a funcionar esto, ¿para qué me metí a esto? Pero si tú crees que Dios te permitió meterte a esto, llegar a eso, hermano, esforcémonos, luchemos. Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Mira, hermano, qué palabra más hermosa y preciosa. Saber, hermano, que todo el mundo está durmiendo y el único que está a tu lado es el Señor. Qué mejor compañía, hermano. Eso es lo que nos tiene que animar, nos tiene que ayudar a entender, hermano. El Salmo, Isaías 40, quiero que lo busque conmigo. Miren lo que dice, hermano. Para poder entender entonces, hermano, de que sí es cierto, la parte más difícil es esperar en Dios. Pero Dios dice que no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, lo que Dios dice en su palabra, no lo que el pastor dice o lo que el evangelista dice. Lo que está escrito es lo que Dios va a sostener. Es lo que Él va a cumplir. No lo que yo digo, es lo que Dios dice. Pero vea lo que dice Isaías 40, verso 28, 31. Yo creo que esta palabra nos puede ayudar, hermano, también. Dice, no has sabido, verso 28, no has sabido, es una pregunta, no has oído que Dios es ¿qué? Eterno, el cual creó los confines de la tierra. Y luego usa una expresión y dice, no, ¿qué? Dios no se cansa. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo. ¿Usted se ha cansado alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nos cansamos físicamente y también espiritualmente. Lo que esta escritura nos ayuda a entender, hermano, es que dice, Él no se cansa. Él tiene paciencia contigo. Tiene paciencia conmigo. Tiene paciencia con aquellos que prometen que van a ser fieles y no lo son. Él tiene paciencia, hermano, no desfallece porque tú un día estás firme y la otra semana no quieres saber. Un día estás alegre, contento y en la otra estás desesperado. Dios sigue esperando de que tú cumplas lo que le prometiste que ibas a hacer. Dios no se cansa, hermano. Y esa palabra me gustó a mí cuando la leí porque dice, ni se fatiga con cansancio. Y en su entendimiento no hay quien que, hermano, lo alcance. Y esta es la parte que quiero que usted vea. Y dice que da ¿qué, hermanos? Fíjese que en unas versiones dice da poder. ¿Qué necesitamos cuando estamos cansados, hermano? ¿Un Gatorade? ¿Un, cómo se llama? ¿El Red Bull? ¿Red Bull, verdad? ¿Un Monster? ¿O esos? ¿Verdad que sí? Para que le suba el azúcar a 300 y la cosa. Son malos, no los tomen, hermano. Son malos esas cosas. Yo un día, le cuento, un día fuimos con unos hermanos a Fresno y uno de ellos trabajaba en la noche. Y de repente vimos que un hermano, Raúl, se quedó ahí atrás y le hacía así, de a traguitos, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué está tomando? Y pero cada vez que regresaba, como se quedaba un poquito atrás, cada vez que regresaba, ya regresaba así como con, ya regresaba con ánimo. ¿Verdad? Íbamos a comer con los pastores donde yo eran mis pastores. Y cada vez yo miraba que regresaba y cada vez como que se iba inflando. Pero cuando empezamos, digo, inflando porque estaba hecho uno de esos que, muñequitos de esos, ¿te acuerdas que teníamos aquí que se apagaba y se encendía? Pues cuando lo encontramos media hora antes, estaba así todo, que no podía. Y de repente, hermano, el Red Bull lo tenía, pero lo tenía todo lo que daba. Y fuimos primero a un lugar, luego vamos a ir a comer. No, pues parecía trompo, no paraba, porque el azúcar lo tenía así. Hermano, dice, Él es el que da esfuerzo. Dios es el que da poder. Dios es decir, hermano, lo que Isaías nos está diciendo a nosotros, hermano, cuando tú te canses de esperar en Dios, cuando tú ya no puedas creer que va a suceder o va a pasar lo que la palabra dice o lo que Dios nos ha dicho que va a suceder, dice, Él es el que nos da a nosotros nos da que fuerza cuando estamos cansados. Es decir, hermano, porque hay algo que es tan difícil, hermano. Uno dice, sí va a suceder y pasa una semana, no sucede. Pasan dos semanas, no sucede. Pasa un mes, no sucede. Te cansas, te fatigas y dices, yo creo que, ¿qué he hecho, Señor? Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos, ¿cómo es la palabra? Apropiarnos de la palabra que dice, Él es el que te da fuerza. Mira, hermano, ustedes, hermano, podemos animar a la gente. Yo puedo traer un mensaje, hermano, en el que ustedes se animen. Se animan por un tiempo y al salir, a lo mejor, ustedes dan otra vez lugar a ese dardo de fuego del enemigo, de dardos que lanza el enemigo a su mente. Le dice, no va a pasar nada. Aunque el pastor diga, no va a pasar nada. Aunque el misionero diga, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar de luchar y de pelear. Pero cuando es Dios, hermano, y usted lo lee y dice, Señor, tu palabra dice, y me gusta eso, la fe, que aunque sea, toque el borde, aunque sea, Dios me va a sanar. Entonces Dios, hermano, da fuerzas al cansado. Y lo siguiente es mucho que mejor. Y dice, y multiplica. ¿Sabe lo que es multiplicar? ¿Qué es multiplicar, hermano? ¿Me va a dar qué? Si yo tengo 10 en el volumen de mi energía, Dios me va a dar 20. ¿Por qué? Porque, se lo vuelvo a repetir, David dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Nosotros, hace un ratito le decía, podemos desanimarnos entre nosotros. Podemos desanimarnos. En vez de ir creciendo, vamos para abajo. ¿Y? O sea, ¿nos vamos a desanimar porque otros se van? ¿Nos vamos a desanimar porque otros no vienen? ¿Hermanos? ¿Hermano? No, no debemos desanimarnos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la obra es de Dios. Hoy estamos pocos, a lo mejor el otro domingo hay más. Pero no podemos, David, más bien Pablo decía, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando usted y yo le quitamos los ojos de Dios, es decir, cuando dejamos de ver a Dios y empezamos a ver alrededor, hermano, yo miraba oscuro, yo miraba nublado a las 3 de la mañana. Yo no miraba una luz que me podía decir, te vas a componer. Al contrario, hermano, cada vez me sentía que... Ahí es cuando nosotros tenemos que, hermano, tomar fuerzas en el Señor. Y oiga la promesa y dice, y te multiplicará. Multiplicar es darte más. Dios no quita, Dios da. ¿Sí me explico? No, pero es que Dios te quita porque eres malo. Dios no quita, Dios da. Dios agrega, siempre Dios va a agregar. Los judíos pensaban que la gente... que vivía en pecado era la gente que vivía enferma. Hermano, Dios multiplica, siempre Dios va a multiplicar. Nosotros a veces por no entender, otra vez se lo vuelvo a explicar, hermano, por no entender que tenemos que esperar. Es decir, es cierto, hermano, usted dice, pero tengo años en la misma condición. Espera en Jehová, Él va a hacer. ¿Ya nos fuimos al cielo, hermanos? No, todavía no lo hemos ido. Todavía Dios falta. No seamos como Jonás. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nunca le ha pasado esto y ojalá lo pueda experimentar un día. A mí me ha pasado. He venido algunos lunes y me he puesto ahí y le digo, Señor, vengo cansado. Tengo esto y esto y esto y esto. ¿Saben una cosa, hermano? A lo mejor no se los he expresado, nunca se los he dicho. Pero después de haber orado, es como que me conecté al enchufe de la electricidad de la pared, hermano. Mi alma y mi espíritu. Porque empiezo siempre con esto. Señor, esto no me va a ganar. Este desánimo no me va a ganar. Yo de aquí me voy a levantar lleno de ti. Y muchos lunes, hermano, me he ido... con mi corazón, con mi alma, lleno, hermano, lleno del Señor. Por eso es que le dije hace un rato, Hebreos 11, 6 dice, el que se añade a Dios, crea que Dios existe. Y oiga, Él es galardonador. Galardonador quiere decir que yo me acerco a Dios, yo creo en Dios, yo creo que Él me da fuerza a mí y Él, el galardón es que mi tiempo no lo perdí. Usted y yo no perdemos tiempo cuando venimos a la iglesia. Pero déjeme terminar con esto porque sé que ya me pasé un poquito. Y dice, y multiplica las fuerzas, ¿a quién? ¿El que no tiene? ¿Alguna vez se ha quedado vacío? ¿Alguna vez has sentido que no tiene fuerzas para... ¿Sí o no, hermano Martín? Y no solo física, sino espiritualmente. Porque hay batallas, hay luchas que nos cansan, nos desesperan. Y dice, ahí es donde Dios nos da fuerza. Pero vea esto. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Está conmigo? Dice, pero... los que esperan en quién, hermano. tendrán qué cosa. ¿Usted sabe lo que es ser nuevo, hermano? Lo que quiero decirle, hermano, y me gusta, y por eso me tomé un poquito más de tiempo, hermano. Lo que Dios hace, lo hace bien, hermano. Él da cosas nuevas, hermano. Yo le decía a mi esposa, me siento nuevo. Claro, pues lo físico no ayuda, ¿verdad? Pero le decía yo, me siento nuevo, o sea, tengo energía. Y yo, ojalá me hubiera cambiado un cachito, ¿verdad? Pero digo, me siento con ganas, con energía. Me siento, y no es energía de sí, todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. No, me siento, hermano, que hasta lo que como, mire, le voy a decir, hasta me acabo una lechuga entera. Me acabo una lechuga entera. Antes no podía ni ver las benditas lechugas. Hoy le siento sabor y digo, qué rica la lechuga. Es porque cuando Dios cambia o hace algo nuevo, ¿lo hace cómo, hermanos? Bien. Lo hace bien. Entonces, dice David, dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová. Esperamos en el Señor, ¿sí o no, hermanos? Esperamos en el Señor. Y seguiremos esperando en el Señor. Aunque el proceso de espera sea duro, difícil, complicado, inexplicable muchas veces. Pero ¿por qué, Señor? Si, ¿por qué no le pasa a este que es más bandido que yo? Y yo que voy a la iglesia. Hermano, no lo cuestione, no le pregunte. Simplemente esfuérzate en el Señor y deja que aquellos y ellos hagan y ellos un día darán cuenta de lo que están haciendo. Pero en cuanto a nuestra vida, nuestra relación con Dios, hermano, aprendamos a esperar en Dios. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Job. ¿Se acuerda de Job? Una de las expresiones de Job que me gusta es, dice, venimos sin nada y sin nada nos vamos. La mujer le dice, maldiste a tu Dios y muérete. Y dice, hey mujer, ¿por qué solo hemos de adorar a Dios en lo bueno? Tenemos que también darle gracias a Dios en las cosas malas que nos pasan. Es difícil darle gracias a Dios en las cosas malas, hermano. Pero tenemos que aprender. Y dice, Él nos dará nuevas fuerzas. Y me gusta. Esta está difícil para algunos, no para todos. Pero dice, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán. Es hermoso, no es hermoso nuestro Dios, hermano. Lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Cómo espera usted en el Señor, hermano? Si Dios me da la oportunidad, le voy a dar la siguiente parte, la otra mitad. Y le voy a decir lo que no debemos de hacer, porque ahora sí ya me marcó el reloj. Y le voy a adelantar el tema. ¿Okay? ¿Cuál es la manera incorrecta de esperar en Dios? Usted tiene su forma y su manera de esperar en Dios. Y la Biblia nos ayuda, hermano, en las formas y las maneras que no debemos, hermano, de esperar en Dios. ¿Por qué? Porque si hasta el día de hoy Dios nos ha contestado, a lo mejor estás haciendo algo indebido que no debes de hacer. Y la Biblia dice, en Timoteo le dice a Pablo, que la Biblia es para corrección. ¿Verdad? Nos corrige. Nos anima, ¿verdad que sí? Nos exhorta. A lo mejor estás haciendo algo que no debías de estar haciendo y por eso en vez de tomarte, ya no son 125 miligramos de Tylenol, ya vas por la de 500. Porque se ha dado cuenta que así somos, ¿verdad? Nos desesperamos tanto que la de 100, ya no hay de 125, creo. Ahora ya hay Tylenol de 500. Porque la de Tylenol, la de 500, no falla. Que te calma, te calma. Pero quiero dejarle esto, hermano. David no llegó a ser el rey desde el día que le dieron su promesa. Tuvo que aprender. Hay un camino. Que aprender a caminar en el Señor. Y le vuelvo a repetir lo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate. Esforcémonos, hermano. En aprender a esperar en el Señor. No porque hoy estás viviendo lo que estás viviendo, todo el tiempo va a ser así. Yo le decía a mi esposa, sí va a pasar. Era el tercer día. Nos llevó una semana en casa, en cama. Va a pasar, pero sí va a pasar y ya pasó. ¿Verdad, hermano? Ya pasó. Hoy podemos decir, no podemos decir véngate otra vez porque no lo queremos, no queremos eso. No lo queremos, definitivamente lo rechazamos en el nombre del Señor. Pero hemos aprendido. En medio, David decía, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Es decir, Dios no nos va a dejar ahí. Dios, por ser nosotros hijos y familia, hermano, Dios tiene algo que hacer todavía en nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que aprender. ¿Amén? ¿Se anima o no se anima? ¿Nos animamos, hermano, a seguir esperando? No se vea, cuando se vea así, hermano, diga no, no se vea, véase de acuerdo a cómo la palabra de Dios nos ve. Amén. Pónganse de pie un momentito, vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor, hermano. Véngase mañana en la tarde, ya estamos listos para seguir orando y que vamos a orar por nuestra hermana Ana María, aunque sé que hemos orado, la iglesia está orando y y seguiremos orando, hermanos, para que el Señor los fortalezca, los anime, no se me desanime, no se me quede en el camino, porque entonces no vamos a lograr ver juntos la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. En esta tarde, Señor, porque tú eres la razón de vivir, oh Dios. Es cierto que tu palabra nos dijo antes que nosotros pasáramos por ahí los tiempos difíciles que íbamos a tener que enfrentar y pasar, oh Dios. Pero nos sigue recordando, Señor, que en ninguna de esas batallas tú nos dejarás solo, oh Dios. Hemos visto tu mano, hemos sentido tu presencia. Seguiremos viendo tu mano y tu presencia, oh Dios. Ayúdanos, Señor, como David, a esperar en ti, oh Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque los que nos rodean digan lo contrario, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, oh Dios. No has cambiado, Señor, y no hay forma de pensar que tú vas a cambiar, oh Dios. Señor, tanto amor sobre cada uno de nosotros, oh Dios, que lo que tenemos que pedirte es perdón, oh Dios. Cuando miramos alrededor y quitamos nuestros ojos de ti, oh Dios, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que esta semana, que mis hermanos y mis hermanas, Señor, a lo mejor tenga que enfrentar a alguno de ellos una lucha, una batalla, Señor, donde su fe pueda ser probada, Señor amado, que lo que hoy hemos hablado, hemos dicho, Señor amado, en ese momentito que ellos sepan, oh Dios, que eres tú, dándonos esa oportunidad de aprender a esperar, oh Dios. Es difícil, Señor, porque nuestra humanidad quiere todo fácil, rápido, resuelto de la noche a la mañana, Señor. Ayúdanos, Jesús, Espíritu Santo, recuérdanos tu palabra, Señor, en ese momentito cuando estemos pasando por ese tiempo, Señor. Bendice mis hermanos, Señor, donde ellos pongan sus manos en esta semana, oh Dios. Que prospere donde ellos, dice tu palabra, pongan sus manos, Señor. Que prospere, Señor, que sus jefes o las personas que están encargados de ellos vean, oh Dios, que hay, Señor, en la vida de estos hombres y mujeres, Señor, hay un Dios que los respalda y que está con ellos, mi Dios. Líbranos de todo accidente en la carretera, Señor, de todo virus, a nuestros hijos, a nuestros familiares, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú es el que nos tiene parados, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor. No nos vamos de tu presencia, ya sabemos, Señor. Pero despídenos, Señor, y llévanos a nuestros hogares a tomar esas fuerzas necesarias, Señor. Y esta semana de trabajo, que sea una semana de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.